Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Empieza el mes de junio, sexto mes del año, y ya prometíamos que el mes de junio iba a ser un mes fuerte. Y comienza fuerte. Ya es oficial la llegada de José Alberto López, la del técnico del Málaga Club de Fútbol. Comienza su etapa en el conjunto blanquiazul. A primera hora de la mañana ya estaba en tierras malacitanas, ya conoce la Rosaleda, su lugar de trabajo, y ya ha estampado su firma, ¿no?, en ese contrato que le vincula en el Málaga por las dos próximas temporadas. Y hoy tampoco es un día baladí para el futuro de la entidad del Málaga, más allá de lo deportivo y de la llegada de José Alberto López, porque hace hora y media acababa el plazo estipulado por el Málaga Club de Fútbol para aquellas entidades, aquellas personas o organizaciones que quisieran y pudieran prestarle al Málaga 8,6 millones de euros. A partir de ahora será el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, con la autorización de la titular de juego de excepción número 14, pues la persona que tenga que decidir cuál es la mejor propuesta para el Málaga Club de Fútbol. También tenemos que tocar ese tema, porque es un tema, si lo de entrenador es importante, el tema económico ya ni les cuento. Así que hay mucho de lo que hablar, mucho de que contar, mucho que debatir y además muchos puntos informativos. Así que comienza fuerte este sexto mes del año, este mes de junio, que insisto, viene con curvas. Te doy la bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada, como digo, del primero de junio. Nos abrochamos los cinturones. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Comienza fuerte el mes de junio con ya la oficialidad hecha de la llegada de José Alberto López.
Sí, era un secreto a voces y lo acaba de confirmar el club. José Alberto López ya está en Málaga. El técnico asturiano llegó a primera hora de la mañana a la ciudad, al aeropuerto. Fue recogido por Manolo Gaspar y Capote, que lo llevaron a la Rosaleda. Allí ha conocido al administrador judicial, José María Muñoz, y las instalaciones de la Rosaleda. José Alberto López firma el contrato, como adelantó a la COPE, por dos temporadas. Y en su despedida de Miranda, reflexionaba ya sobre el estilo que trata de inculcar. Eso le puede valer al Málaga.
Me siento orgulloso sobre todo de haber cumplido el objetivo y sobre todo de cómo lo hemos cumplido. Creo que hemos sido un equipo súper atractivo de ver. El fútbol no hay que olvidarse que es un espectáculo y creo que hemos sido un equipo que a todo el mundo le ha gustado ver. Entonces me siento orgulloso de eso y me siento orgulloso de haber construido un equipo fantástico en todos los sentidos, a nivel profesional, en el día a día, en el entreno, en los partidos, y luego pues un grupo que verlo de Space hoy pues te da mucha pena, porque éramos una familia.
Pues eso que dice José Alberto López, fútbol atractivo, fútbol dinámico y sobre todo fútbol que consiga puntos. Y hablando de puntos, punto importante hoy también, a la 1:30 de la tarde, es decir, hace apenas 1 hora y 33 minutos, acabó el plazo de recepción de solicitudes para conceder una póliza de crédito al Málaga. El importe, recordamos, que se necesita es de 8,6 millones de euros. Una vez que se reciban todas las solicitudes, el administrador judicial José María Muñoz tiene autorización por parte de la jueza para elegir la mejor propuesta. Será interesante saber si Redbeer, ese fondo de inversión que ya se hizo con una parte de un pequeño paquete accionario, también quiere poner ese dinero en el Málaga Club de Fútbol. Insisto, es un tema muy, muy importante para el futuro inmediato de la entidad.
Vamos a ver qué sucede en ese aspecto, Emilio, porque tiene muchas aristas, ¿eh? Y por cierto, despedidas de buena parte de los miembros de la plantilla del Málaga. Jugadores y el cuerpo técnico recogieron sus pertenencias de la Rosaleda después de un buen año y se despidieron del personal del club, sabedores que en muchos casos no van a volver. El motivo han sido, por ejemplo, los mensajes en las redes sociales de Matos, de Calle Quintana, jugadores cedidos por el Cádiz, de Cristian, otro jugador cedido, y del segundo técnico, del ayudante de Pellicer, Manolo Sánchez. Por cierto, que el técnico castellonense, Sergio Pellicer, también recogió sus enseres y cierra su segunda etapa como técnico del Málaga.
Sí, señor. Y así se despedía Sergio Pellicer, lo recordamos.
Creo que es una decisión que ya dije en su día, que a nivel profesional puede ser que me haya equivocado, pero a nivel personal ahora noto pues el haberlo dado todo, el tener la sensación de que estás vacío y de que he dado mi última gota de sudor junto con toda la gente que ha estado a mi lado y acabar el partido, nos hemos hecho toda la foto con toda la gente. Este cariño creo que es imposible que lo pueda encontrar. No soy de Málaga y venir aquí, he sido jugador, he crecido como entrenador aquí de cantera, he pasado por todas las categorías y el cariño de la gente y el cariño de todo, incluso pues sí hemos podido alguna vez, pues como todo, ¿no? Tanto el elogio como la crítica, algún aficionado, pues no gustarle pues lo que realmente nosotros hemos podido hacer un momento, le pedimos disculpas, pero que sepan que lo hemos dado todo.
Pues se cierra la segunda etapa de Pellicer como entrenador en el Málaga Club de Fútbol. La tercera, si tenemos también en cuenta su etapa como entrenador, se va un señor de los pies a la cabeza. Y por cierto, hablando de más fútbol, el Antequera y Atlético Malagueño, ya sabes, se van a jugar el ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol en solo 90 minutos, con ventaja para el Antequera, al que le basta un empate para ascender. Y además, el partido se va a disputar en el campo del Antequera en el Maulí. Así que ya los dos equipos preparando esa cita importantísima este fin de semana.
Por cierto, vaya cartel y vaya nombres, ¿eh? Pellegrini y Del Bosque harán sus campos de verano en la provincia de Málaga. El histórico entrenador de la Champions del Málaga hará un campus en el Rincón de la Victoria del 5 al 30 de julio. Por cierto, el ex seleccionador volverá a Estepona. Escuchen lo que ha contado Pellegrini acerca de este aspecto.
Estoy muy contento de que esta idea se haya cristalizado. Primero porque el fútbol y el deporte especialmente ha sido en mi vida un factor muy importante para la parte formativa, tanto física como de personalidad. Así que cuando se me planteó la idea de hacer esa escuela de fútbol, que ya habíamos hecho algo con Juan Ignacio, mi hijo, hace unos años atrás en Chile, cuando se planteó la idea de hacer justamente de hacerlo aquí, siendo en Málaga, con mayor razón, que yo siempre he dicho que es mi segundo hogar toda esta ciudad. Entonces, Rincón de la Victoria creo que nos da además las instalaciones perfectas para poder realizarlo.
Bueno, pues en el Parada Romero, en el campo del Rincón de la Victoria tendrá lugar ese campus de Manuel Pellegrini. Y ojo también a esto, Fotis Kasikaris trabaja ya con el director deportivo, con Manolo Rubio, en la confección de la plantilla para la próxima temporada. Fotis Kasikaris, que fue entrevistado por los medios de comunicación propios del club, por el departamento de comunicación de Unicaja, se muestra ilusionado en poder implantar su filosofía y poder hacer un equipo que vuelva a competir con los mejores. Y sobre todo, como él mismo decía, recuperar el orgullo y la identidad perdida.
Está demostrando el club que en una confianza en un entrenador, no solo de los resultados, ¿no?, de los últimos meses, sino que he estado aquí con el equipo, sobre todo como un entrenador, yo creo que tenemos una sintonía de la filosofía o lo que estamos pensando, cómo queremos ver o cómo soñamos, ¿no?, del equipo. Y agradezco mucho, por supuesto, la confianza, ¿no?, que ha demostrado el club para hacer un proyecto, no solo una temporada o unos resultados, para de verdad construir un proyecto que cada aficionado de Unicaja Málaga sea orgulloso por su equipo y es una obligación, ¿no?, lo que ha dicho antes, para hacerlo y recuperar la alegría y el orgullo, ¿no?, de los aficionados.
Y por cierto, esto es importante. Jordi Bertomeu, que es el CEO de la Euroliga, insiste en que va a fortalecer, la va a potenciar la Eurocup y que esta competición será la puerta de entrada a la Euroliga. La próxima temporada habrá un formato de 20 equipos repartidos en dos grupos. Unicaja aún, a día de hoy, no ha confirmado su presencia en la segunda competición continental.
A ver también qué rumbo se toma y quién toma esa decisión, ¿no?, de qué competición europea disputará el Unicaja de Málaga. Y por cierto, hablamos de balonmano y sigue apuntalando su equipo para la campaña 21-22 el Trost Málaga. Y es que Pol Gavagnach va a continuar en el conjunto malagueño. El portero de 1,90 de estatura llegó a Málaga esta temporada que acaba de finalizar y va a cumplir, por lo tanto, su segunda temporada defendiendo la portería del Trost Málaga. Con esta renovación, más la de Jorge Oliva, pues la portería del equipo malagueño está ya completamente cerrada. Habla precisamente Pol Gavagnach de lo contento que está de continuar en Málaga.
Bueno, estoy muy contento de poder disfrutar un año más jugando aquí en el Trost Málaga. También poder disfrutar de la categoría y de esta hermosa ciudad que es Málaga. Y el año que viene intentaremos disputar el máximo de partidos posibles e intentar estar arriba.
Bueno, y por cierto, para terminar, hablamos de balonmano y cuidado porque esto es polémico. En Alemania están que trinan con Antonio Carlos Ortega, sí, el entrenador malagueño que anunció la pasada semana su fichaje por el Barcelona. Está encontrando muchos problemas para salir del equipo alemán del Hannover, que le reclama al Barça, obviamente porque tiene contrato en vigor, pues una indemnización, ya que el malagueño Antonio Carlos Ortega renovó su contrato hace muy pocos meses.
Bueno, pues Antonio Carlos Ortega, que estaba claro que más tarde o más temprano iba a recalar de nuevo en el FC Barcelona, pero la salida de Alemania parece que al final se va a presentar complicada, ¿no? Le deseamos siempre lo mejor a Antonio Carlos Ortega. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño y te lo cuenta Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. Cope Málaga. Estar informado. Deportes.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
Sohai Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Deportes.
Cope Málaga.
Estar informado. Deportes.
12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo y lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda nuestras vías de contacto: facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, va por el nombre del día, José Alberto López, que ya está en Málaga, ya ha firmado por 2 temporadas, y nosotros te estamos preguntando si te ilusiona la llegada de José Alberto López al banquillo del Málaga. Dice Cau Málaga: no sé, no contesto. Javier Zarzuela dice: bueno, vamos a ver. Andrés Barraquero dice: claramente sí, su estilo de juego me convence y su forma de trabajo en base a la cantera sobre todo. Hugue dice: con solo tener un entrenador profesional ya es para ilusionarse. Solo falta que la prensa, afición y el club pongan para entrar en playoff como objetivo el número uno infranqueable. Francis Rueda dice: pues sí, y hay que tener ambición. No me gustan los conformistas que piensan que no hay para más. Confío mucho en Manolo Gaspar, que le dé miembros necesarios para por lo menos entrar en el playoff. David Israel dice: bueno, no le conozco. Rafa dice: si su suerte será la nuestra, me ilusiona, porque dicen que su perfil es de trabajo, trabajo y trabajo. Con esa premisa, la suerte suele venir de cara. Chanquetito Galáctico dice: si lo trae Don Manuel Gaspar, no hace falta decir nada más. Andrés Pérez dice: me transmite más confianza que Pellicer, pero yo primero quiero verlo antes de empezar a ilusionarme. En el filial del Sporting lo bordó y jugaba bonito, por lo menos nunca juega con defensa de 5. Otro dice: Malales 65, pues no mucho. Y otro dice por aquí: bueno, vamos a esperar a que empiece la pretemporada y a ver cómo juega este Málaga.
Bueno, pues evidentemente los juicios habrá que hacerlo cuando esté aquí al mando y lo veamos de jugar, ¿no? De cómo hace jugar al Málaga Club de Fútbol. Pero a priori te ilusiona la llegada de José Alberto López, ya sabes, nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol para las 2 próximas temporadas. Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Pues después de esta batería, de esta carga informativa que te hemos dado en los primeros 11 minutos del programa, vamos a tomarnos un relax, vamos a descansar, vamos a comer sobre todo bien, nos vamos a ir con los amigos de Asador Iñaki. Claro que sí, nos vamos a ir con los amigos de Asador Iñaki, que te recuerdo que te esperan en calle Ayala 3840 y que además en Asador Iñaki y la despensa de Iñaki te lo ponen todo mucho más cómodo, mucho más sencillo y te llevan sus productos a casa con su servicio delivery. Entra en su página web, en la despensa de Iñaki, y verás la gran variedad de productos que te ofrecen y los packs que han preparado para ti. Y te recuerdo que por tu pedido te regalan un tinto de Iñaki. Tú disfruta que ellos te lo llevan a casa. Además, toda la garantía de Asador Iñaki, que fueron premiados en el Salón HIT, en el Salón de Innovación en Hostelería. Hicieron entrega a Iñaki Tejón, de Asador Iñaki, el premio a la trayectoria turística innovadora y rompedora en Andalucía. 3:15 de la tarde. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Abróchense los cinturones porque arrancamos. Venga, primer punto informativo, primera parada que hacemos evidentemente con José Alberto López. Ya está aquí el nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol. Ya te avanzamos hace 10 días que iba a firmar por 2 temporadas y así a la 1:27 de la tarde lo hizo oficial el Málaga Club de Fútbol. Un José Alberto López, Javi, que llegaba a primera hora de la mañana, que ya conoce con quién va a trabajar aquí en el club, cuál va a ser su despacho, cuál va a ser su lugar de trabajo, conoce también al administrador judicial y ahora se tendrá que poner mano a la obra junto con los miembros de la dirección deportiva del Málaga, pues a darle forma a lo que va a ser este Málaga de la temporada 21-22.
Pues sí, dices bien, Emilio. Llegaba al filo de las 9 de la mañana en un vuelo procedente de Madrid. Ha venido solo, con maleta amarilla, con camisa blanca y con un pantalón verde kaki. Ahí ha estado recibido por
Maróloga. Qué bien te veo, Javi, con el tema de la moda. Me ha recordado a Jaime Peñafiel, qué barbaridad.
Sí, señor, ahí está. Imagino que la maleta lleva la chaqueta para cuando lo presente. Que todavía, por cierto, no saben en el club si lo van a presentar o no a los medios de comunicación.
A esta hora de la tarde, mañana por lo menos no va a ser la presentación.
Sí, sí. Espero y confío que lo puedan presentar para que la gente pueda escuchar las primeras palabras del entrenador, que no es por el tema de los medios, sino que, hombre, que es bueno que el club dé a conocer al entrenador de cara a los aficionados con el salvoconducto de los medios, que es el transmisor, ¿no?, de las palabras del entrenador. Pues dicho queda, Capa y Manolo Gaspar le han recibido esta mañana. Hay que apuntar también un detalle muy importante, que ha venido solo, pero le va a acompañar Pablo Álvarez, el que fuera jugador del Sporting de Gijón, del Deportivo de La Coruña, que le conoció en su época de Gijón, y el entrenador que ha ido directamente a la Rosaleda, ha estado departiendo allí pues con el administrador, con Manolo, con el resto de trabajadores del club, ha firmado el contrato por 2 temporadas, así que va a ser de Málaga hasta el 2023, y como digo, firma por 2 temporadas y va a venir acompañado por Pablo Álvarez como segundo y también un analista, un scouting. Y a partir de ahí, el Málaga solo le pone el entrenador de porteros, que continúa, y Enrique Ortiz, que continúa como preparador físico. Además, José Alberto López con Manolo Gaspar visitará las instalaciones de entrenamiento y, sobre todo, donde va a hacer parte de la pretemporada el equipo malaguista. Que quiero decir que en principio será donde siempre, pues estarán ahí en Benavís, verán las instalaciones de Marbella Fútbol Center y en definitiva es el primer día de trabajo.
También
de
alguna vez, algunos años también se ha barajado la opción de Alaurín de la Torre y demás. Vamos a ver.
Pues imagino que con Manolo estos días pues irán con el coche visitando esos lugares de la provincia que son espectaculares para hacer la pretemporada. Y a partir de ahí, hombre, ya en persona dibujar lo que va a ser el próximo Málaga. Decirle al entrenador, pues mira, tenemos avanzada Pablo Chavarría, que es muy probable que pueda continuar en propiedad en el Málaga una temporada más. Tenemos la posibilidad de la salida del Celta de Jozabetti, que posiblemente pueda continuar en el Málaga. Eso sí, aumentándole un poquito el monumento económico, ya que hay que recordar que el Málaga va a duplicar su límite salarial. Va a pasar de los escasos 3,2 a posiblemente, no sé, estará cercano a los 5 millones. Esto quiere decir que habrá 2,2 para la plantilla, pues puede ser que el año que viene tenga 4,4 para la plantilla. Y también ver, sobre todo, la cesión de Rasmani con el Almería. Manolo estuvo, como comentamos aquí en la COPE hace una semana, en Almería, ya diciéndole que no va a poder ejercer la opción de compra de ese 1 millón de euros que esperó este pasado domingo. Las conversaciones van por muy buen camino, pero esto es muy largo, porque depende de si el Almería sube, se queda, y depende también del año que le queda de contrato, si el Almería le renueva, ¿verdad? Le firma 2 temporadas más y lo cede al Málaga en las mismas condiciones.
Y todo también muy sencillo, de las ofertas que tenga Almería por Gianni Rasmani.
Sí, pero yo creo que hay buen trato, ¿eh? Hay buen trato con que el Málaga, por mucho que le dé, al final el Almería tiene que pagar parte del contrato.
Sí, también hay buen trato con Almería, el Granada con Antoñín y acabó en el Rayo Vallecano, Javi. Al final, cuando los euros están encima de la mesa, la buena forma y los buenos tratos van en
segundo
también, plano.
El Málaga pues querrá reactivar, por ejemplo, y esto es un nombre que saco yo, que no quiere decir que el Málaga lo haya activado, pero hombre, ahí está el caso, por ejemplo, de Stoichkov, ¿te acuerdas? El jugador del Mallorca que estuvo aquí en el Málaga, que al final el Málaga no quiso cedérselo al Mallorca porque era rival directo, lo cedió al Sabadell, el Sabadell ha descendido, el jugador queda libre, bueno, ahí está esa posibilidad.
El Mallorca ha ascendido y con Luis García no terminó bien, es que ni empezó bien.
Claro, por eso te digo. Y luego está el tema de Joaquín, que es muy probable que el Huesca al descender se lo quiera quedar, que el Cádiz pueda echarte el cable con Matos y parece que no están muy contentos con Calle y posiblemente pueda hasta rescindir con el equipo amarillo. En fin, ahora es cuando se abre el mercado de todas estas posibilidades, que yo creo que el Málaga no va a firmar tantos jugadores. Podrá firmar entre 6 y 7 jugadores, bueno, muchos más.
Dijo Manuel Gaspar que entre 8 y 9, ¿no? No van a llegar a los 14, 15 del año pasado, pero sí entre 8 y,
claro,
y 9 jugadores.
Hay que contar que a lo mejor el Málaga le hace contrato profesional a Ismael Casa y a Ichan, que Ichan está en el último año. Ya Ichan la próxima temporada hay que hacerle contrato del primer equipo y le queda un año. Y con el entrenador nuevo, una vez que ya está aquí, pues todos estos temas estarán sobre la mesa. Yo creo que Manolo tiene ahora mismo un montón de horas. Va a ser su nueva pareja, ¿no? Yo creo que va a apartar a su actual pareja y la nueva pareja va a ser José Alberto López, porque es normal, ¿no? José Alberto López es normal. Emilio, va a tener que hablar mucho acerca del nuevo Málaga que se avecina.
Me decías que viene acompañado por Pablo Álvarez, ¿sí? El analista.
El analista Pedro García. Va a ser Pedro García. Sí,
seguirá estando aquí los dos. Julio Rodríguez como preparador físico y Enrique Ruiz. Daniel Lima como entrenador de portero. También está Capa como analista. El único que abandona el cuerpo técnico del Málaga, y ya lo dijo también en rueda de prensa, es Manolo Sánchez. Se va junto con Sergio Pellicer.
Es normal, Emilio. Sergio Pellicer deja el club. Lo normal que su hombre de confianza, Manolo Sánchez, se vaya Manolo Sánchez. Pero es hombre de club, no de Pellicer. El caso, por ejemplo, de Enrique Ruiz, que ha estado con todos los entrenadores que han estado aquí en Málaga. Y luego es verdad que hay otros componentes del staff técnico que se han sumado y que son hombres del Málaga.
Sí, señor. Bueno, pues ahí está la situación, así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol en cuanto a lo deportivo. Insisto, la llegada de José Alberto López ya es oficial. Ojalá esté en Málaga más que los dos años que ha firmado. Será sinónimo de que le va bien en Málaga, y si a él le va bien en Málaga, es que al Málaga le va también francamente bien. Así que esperemos, por nombre y por mediático, no es que sea un entrenador que se busca demasiado, pero ahora mismo el Málaga no está para nombre, sino para hombre, y evidentemente para trabajar. Así que dejémoslo trabajar, quitémonos la careta y los prejuicios y los nombres. Ahora mismo la realidad del Málaga es la que es. Y si Manolo Gaspar cree que José Alberto López es su hombre, pues a muerte con él, y que demuestre su sapiencia en el verde y que su equipo pues juegue bien al fútbol y sobre todo que consiga puntos. Y sobre todo también desde aquí desearle lo mejor a Sergio Pellicer, a Manolo Sánchez, dos profesionales como la Copa de un Pino, que se han desvivido por el Málaga Club de Fútbol. Ojalá encuentren pronto algo. Por lo que me dicen de buena tinta, y ellos también lo han dicho públicamente, a día de hoy no tienen cerrado nada con nadie, con lo cual les honra la valentía que han tenido de rechazar la oferta del Málaga Club de Fútbol de dos temporadas, las mismas que firma José Alberto López. Se despiden como señores y, insisto, ojalá encuentren pronto un destino, porque creo que son dos personas sensacionales y dos son dos muy buenos profesionales. Ya luego el tiempo dirá si se han equivocado, si han acertado con su decisión. Está claro que la vida sigue, la etapa de Pellicer, la segunda en el Málaga como entrenador, se cierra, teniendo en cuenta que ha entrado en el segundo, ha entrenado en el juvenil, en el cadete, ha sido segundo en el primer equipo del Málaga, y luego ya está segunda etapa como técnico del filial y luego técnico del primer equipo del Málaga, y una tercera etapa la de jugador. Así que le vaya muy bien, porque son dos señores y que se merecen todo lo mejor, sin lugar a dudas.
Sí, y sigo diciendo una cosa, se marcha sin nada, no tiene oferta evidentemente cerrada, y eso le honra lo que ha venido comentando, que no ha habido ningún tipo de reunión con ningún otro club, que solo la reunión que tuvo fue con el Málaga, y por tanto, toda la suerte del mundo. Por cierto, al hilo de lo que tú comentabas de José Alberto López, vamos a decir las cosas bien. José Alberto López, Jal.
Hay que decir una cosa. Son chiquito la calzada.
Jal, sí, Jal, abreviando lo de José Alberto López. Nada, fuera de broma, yo creo que luego es verdad que la pelotita tendrá que entrar, ¿no? Pero a priori, por lo que había en el mercado, en un perfil muy parecido a Pellicer, yo creo que Manolo ha acertado ya de salida. Porque es lo más parecido, un hombre que conoce bien cantera, que ha trabajado con cantera y que va a tener el mismo ojo. El que tiene un ojo bueno para una cantera, la tiene para todas. Esto es como todo. Y si él sacó jugadores en Mareo, los va a seguir sacando aquí en Málaga. Así que, respetando de que la pelotita entre o no, y al final es lo que te quita o te da la posibilidad de seguir en el banquillo, trabajo le va a meter mucho. He hablado en las últimas horas con gente de Gijón que le conoce perfectamente y dice que es un trabajador enorme, que es lo más parecido a lo que ha tenido hasta ahora el Málaga, porque el Málaga no podía tampoco, también en lo económico, Emilio, aspirar a entrenadores, por ejemplo, tipo Iraola o Francisco, primero porque estaban trabajando ahora y están con sus equipos en el playoff, y segundo, que evidentemente tienen un caché bastante alto, que evidentemente no puede ahora mismo el Málaga.
Bueno, ¿sí? Pues la llegada de José Alberto López, ¿no? Había una frase muy de García, que el tiempo es ese juez insobornable que quita y da razones, ¿no?
Hombre,
pues,
ya te digo.
El tiempo será, evidentemente, pues el que ponga, ¿no?, a cada uno en su sitio. Insisto, ojalá esos dos años se queden cortos para José Alberto López, que esté muchos años en el Málaga, que comience una etapa, ¿no?, productiva, que será lo mejor para él, evidentemente, lo mejor para el Málaga y, por ende, a todos los que nos gusta que al Málaga le vayan las cosas realmente bien. 3:25, este foco informativo era muy importante, ya oficial la llegada de José Alberto López. Parece que de momento no va a ser presentado. Creo que es la primera vez en la historia que viene un entrenador y que no lo escuchamos todavía oficialmente como entrenador del Málaga Club de Fútbol.
Yo tengo que saber, Emilio, yo con todo mi respeto, de verdad, la decisión del club, yo no sé por qué no lo presentan. Algo interno habrá que
parece ser que ahora hay un partido internacional de la selección de Noruega este fin de semana y que está un poco la Rosaleda ahora mismo desbocada ahí de trabajo. Pero bueno, lo importante es que a este hombre le vaya bien y si lo podemos escuchar antes que más pronto que tarde, mejor que mejor. Pero hombre, se agradece, ¿no?, que ya que está aquí el entrenador, que podamos escucharlo por primera vez hablando en clave Málaga, bueno, Club de Fútbol, ¿no?
Existen hoteles, por ejemplo, donde poder hacer la rueda de prensa, sin ir más lejos. No sé, si la sala de prensa de la Rosaleda está muy ocupada y no se puede utilizar, pues evidentemente hay algún hotel. Yo creo que aprovechando que está aquí José Alberto López, ya podía, como tú bien dices, hombre, escuchar la afición, las primeras palabras como técnico del Málaga.
Yo lo único que puedo hacer es ofrecer el estudio central de COPE Málaga y si quiere venir aquí, a Javi, hacemos una rueda de prensa con todos los compañeros.
Totalmente, no hay problema.
3:26, venga, que el otro foco informativo, llevo ya mucho tiempo haciéndole esperar al teléfono, es que hace ya 2 horas, bueno, 2 horas menos 4 minutos, acabó el plazo de recepción de solicitudes para ser prestamista del Málaga Club de Fútbol. Apago fuego. Javi, tú has prestado 8,6 millones de euros. ¿No?
Bueno, tengo que decir que de las propuestas que ya se han presentado, una de ellas es la mía, Emilio. Hay varias, sí, ¿no? Y una de ellas era la mía. Hombre, te digo una cosa, la convocatoria fue el viernes y se ha cerrado ya a 1:30 con varias, ¿eh?
Sí,
con
sí,
varias.
Sí. Se habla mucho, se especula muchísimo si está bien hecho, si está mal hecho. Yo, sinceramente, lo único que puedo decir a día de hoy, que todo lo que ha hecho José Alberto López, todo lo que ha hecho José María Muñoz, el administrador judicial, lo ha hecho conforme a derecho y lo ha hecho por el bien del Málaga Club de Fútbol. O sea que yo no voy a especular si es bueno, si es malo, si está mal hecho, que si no sé cuánto. Si el administrador judicial, que ha demostrado durante este año y medio que las cosas se hacen bien hechas y lo mejor para el Málaga Club de Fútbol, pues adelante y que sea lo mejor. Y vuelvo a hacer la frase esta típica, ¿no? Lo del juez insobornable que quite la razón, el tiempo. Pues exactamente lo mismo. Lo que está claro es un periodo vital para el futuro inmediato del Málaga Club de Fútbol. Estamos muy pendientes de esa sentencia de la Audiencia Provincial que se va a facilitar a mediados de mes, de saber quién tiene la titularidad de esas acciones de Nash Spain, de esa sociedad que crearon Altani y Blue Bay para hacerse con el paquete de acciones del 96,8% de la Sociedad Anónima Deportiva del Málaga Club de Fútbol. Va a ser una fecha crucial. Pero otra fecha crucial es esta, de quién puede ofrecerle al Málaga 8,6 millones de euros para que este Málaga sea viable también a corto plazo. Y maneja más datos que yo, y evidentemente es accionista del Málaga Club de Fútbol y tiene mayor conocimiento de causa que cualquiera de nosotros para hablar de este tema. Quiero saludar al presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, a Antonio Aguilera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, don Antonio.
Antonio, también confirmamos que ni usted, ni yo, ni Javi hemos podido prestar los 8,6 millones de euros, ¿no?
No, por desgracia no, la primitiva o los hormillones no nos ha llegado todavía.
Antonio, si he podido yo, puedes tú, hombre.
Oye, te pregunto, Antonio, lo primero, se ha especulado mucho si esto está bien hecho, devolver el dinero con acciones del Málaga Club de Fútbol. Esto hay que matizarlo, me lo explicabas fuera de micrófono, lo de devolver acciones del Málaga Club de Fútbol es cierto, pero hay que matizarlo, ¿verdad?
Sí, es que en el punto 1 de la convocatoria se dice devolver las acciones, devolver dinero en acciones. En primer lugar, quiero aclarar que el Málaga no pide un préstamo como tal, sino que lo que pide es una póliza de crédito. Es decir, que de esos 8,6 millones puede usarlos todos o a lo mejor no tiene que usar nada. Porque si se alinean los astros uno detrás de otro y nos pagan todo el mundo que nos tiene que pagar, se pueden hacer abonos, etcétera, 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 pues el Málaga no va a tener necesidad de tocar esos 8,6 millones de euros.
Claro, pues es un detalle muy muy importante. Y en caso de que tuviera que tocar, pues no sé, en vez de 8,6, pues 1,5, 500.000, 400.000, el dinero que sea. Ha escocido mucho, sobre todo a Blue Bay, la opción de que se pueda devolver ese préstamo, ese dinero, esa póliza de crédito en acciones del Málaga Club de Fútbol. Digo que esto es con matices, ¿no, Antonio?
Sí. A ver, cuando se haga una ampliación de capital legal, que es lo que estamos esperando, por eso no se ha hecho todavía nada ni se han movido nada, porque estamos a la espera de conocer quién es el propietario del 96,8% de las acciones del Málaga. Cuando sepamos a partir del día 15 de junio quién es el propietario, si no es Spain 2000 o NAF Fútbol, entonces a partir de ahí se podrá empezar a trabajar. Pero hasta entonces estamos paralizados. Así llevamos paralizados un montón de tiempo. Pero nosotros no tenemos culpa, ni el administrador judicial tiene culpa de que la justicia es muy lenta y que en la Audiencia Provincial de Málaga, pues por H o por B, esto va muy lento. Y llevamos ya 2 o 3 años esperando este tema. Pero bueno, ya parece ser que el día 15 de junio se reúne y vota y para final de julio tendremos la sentencia en la calle.
Uh-huh. Bueno. Antonio, en caso de que el Málaga devolviera con acciones el préstamo, tampoco cambiaría mucho el escenario, ¿no? Si, por ejemplo, hay un accionista del Málaga que ha podido prestar ese dinero, sí que puede concurrir a tener esas acciones en primera o segunda instancia, ¿no?
Se me había ido, te lo explico, Emilio. La ampliación de capital que se haga legal, no lo que quería Blue Bay hacer un paripé ilegal, lo que se haga legal, tiene que tener 3 fases. La primera fase es para los accionistas. El que tenga una acción puede comprar una acción. El que tenga 10 puede comprar 10. Y el que tenga 50 puede comprar 50. ¿Está claro, no?
Sí.
Ahí nadie puede coger y decir, bueno, yo tengo 5 acciones y quiero comprar 500. No. En primera fase cada uno puede comprar lo que tiene. ¿Vale?
Sí.
Luego, en segunda fase, ya sí los accionistas pueden comprar las acciones que crean oportunas, que quieran, ¿no?
Sí.
Entonces, si la persona que es elegida, o la entidad, o lo que sea, que es elegida por el administrador para la póliza de crédito, fuera accionista y quedara acciones en la segunda fase, pues sí le podría devolver ese dinero que se haya tocado, lo podría devolver en acciones.
Uh-huh.
Pero si no es accionista del club, hasta que no llegáramos a la tercera fase, que es la fase de libre adquisición para todo el mundo, pues no se le podría devolver.
Uh-huh.
Otra cosa que no fuera eso sería totalmente ilegal y nosotros los accionistas no podríamos, claro. Es decir, que si la persona que dé ese aval quisiera que le devolvieran en la primera fase el dinero en acciones, eso es imposible, eso es totalmente imposible.
Uh-huh.
La primera fase es para los accionistas. Y la segunda fase es para los accionistas. Y la tercera fase ya es para el público en general, para todo el que quiera o esté interesado en comprar acciones.
Antonio, ¿tienes constancia de que hayan sido muchas las entidades o los grupos que han presentado alguna oferta? ¿Tienes algún indicio?
No sé mucho. Me dicen de buena fuente que sobre 7 u 8.
Uh-huh. Bueno, entonces tiene dónde elegir, ¿no? El
administrador. Ahora, También te puedo decir que no tengo ni idea de si Red Bull Capital, como están diciendo por ahí, están viendo fantasmas, ha presentado o no ha presentado. No tengo ni idea.
Claro. Porque es clave, si Red Bull presenta esa solicitud para esa línea de crédito, ¿no?, de 8,6 millones de euros, sí que podría ir a esa segunda instancia, como tú bien has explicado.
Efectivamente.
Y entonces efectivamente sí podría tener más poder en un futuro, claro.
Efectivamente. Si la persona que es elegida para presentar la póliza de crédito es accionista del Málaga, en segunda fase sí podría decir que le devolvieran el dinero a Naciones. Si no, hasta la tercera fase, si es que queda dinero en la tercera fase, si es que queda Naciones en la tercera fase, no podrían devolvérselo en Naciones.
Antonio, incluido Blue Bay. Blue Bay, si quisiera, también podría haber presentado esta opción, ¿no?, de los 8,6 millones de euros.
Claro, pero bien entendido, que a Blue Bay no se le podría devolver hasta la tercera fase, porque Blue Bay no es accionista del Málaga.
Claro, a día de hoy, lo mismo a partir del día 15 ya cambia la cosa.
Ni a día de hoy, ni a día de julio, ni a día de agosto, ni a día de septiembre.
Claro, porque está la sociedad NAS Spain 2000, ¿no?
Eso es, la que es accionista del Málaga es NAS Spain 2000, ahora mismo. Ahora bien, si le dieran la razón a Blue Bay, y el que tiene las acciones es NAS Spain 2000, Blue Bay perfectamente, inmediatamente suponemos que lo que va a hacer, va a pedir en el juzgado de lo mercantil la disolución de la sociedad NAS Spain 2000. Uh-huh. Pero claro, eso tarda un año y medio. Cuando se disolviera NAS Spain 2000, entonces sí sería ya Blue Bay, sería ya accionista directo del Málaga. Pero mientras que esté ahí NAS Spain 2000, quien es accionista del Málaga es NAS Spain 2000, no Blue Bay. Uh-huh. Esta es la auténtica verdad.
¿Y por qué están tan nerviosos, Antonio?
Pues porque están viendo fantasmas por todos lados. Es que no me explico. Es que yo de verdad, yo es que tantos comunicados, tantas cosas como están haciendo, que le dicen a la juez que están dispuestos a poner ellos el aval de 8,6 millones a cambio de que se haga una ampliación de capital express y se le devuelva en acciones. Eso es ilegal, por Dios. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. ¿Por qué no presentan ahora? Ahora sí puedo decir yo que según me informan, ellos no han presentado nada para ser una de las personas que están posicionadas en el ABAC.
Sí, sí.
No sé. Yo no sé qué juegan, de verdad. Cuando tenía que haber un diálogo directo, de buena manera, sin malos rollos, desde primera hora, entre el administrador judicial y Blue Bay, de frente, como amigo, como está todo en el mismo barco, y no el mal rollo que hay, que es que hay un mal rollo que es que no se puede aguantar. Si estáis pendiente el tema de la publicidad de las camisetas, ¿por qué no se han sentado a hablar? Y si le tienen que pagar Málaga X, que se lo paguen. Que van a hacer una remodelación de tres hoteles que les cuesta 180 millones de euros. ¿Paga usted al Málaga el millón o 2 millones de euros que le tiene usted que pagar?
Sí, sí. A mí es una situación que me resulta, la verdad es que, francamente, peliaguda, complicada y sobre todo, ya se dijo por activa y por pasiva, que quien quisiera pudiera prestarle dinero al Málaga de Fútbol, lo único que tenía que hacer es notificárselo a la jueza y,
¿claro?,
y ya está.
Pero lo que no pueden hacer es presentar a la jueza un escrito trampa. Tú no puedes decir, yo presto los dineros a cambio de que haga usted una ampliación de capital de premio y lo devuelve usted Naciones. No, pues eso en qué cabeza cabe.
A vosotros, no, Antonio, como pequeño accionista de Málaga que soy, esta medida que ha puesto en marcha el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, ¿os parece bien? ¿No sentís perjudicados ni nada por el estilo, no?
Nada, Emilio, te lo explico. A nosotros... hablamos con José María y nos explicó absolutamente todo de lo que él pretendía. El Málaga, como todos sabemos, está en una situación muy delicada. El Málaga no puede caer en mora de devolverle una deuda vencida a nadie, porque nosotros estamos fiscalizados por la Liga de Fútbol Profesional. Estamos en el punto de mira. Esta temporada ha sido inmaculada. Hasta el punto de que nos van a subir las fichas de los jugadores y nos van a subir el salario límite de la Liga de Fútbol Profesional. Es decir, que estamos haciéndolo todo escrupulosamente bien. Entonces, el Málaga no puede permitirse el lujo de devolverle o no pagarle a un compromiso que tenga. Entonces, de principio de final de abril hasta el 31 de diciembre, digo bien, 31 de diciembre de 2021. El Málaga tiene compromiso de pago por valor de 8,6 millones de euros. Que si el Málaga no le entrara absolutamente nada de dinero, tendría que hacerse cargo de toda la póliza. Tendría que desembolsar toda la póliza que le dé.
Antonio, según yo tengo entendido, parece que hay buena sintonía y que se puede arreglar pronto esa deuda que tiene el Villarreal con el Málaga de 4 millones de euros, que es evidentemente el quid de la cuestión. ¿Va por buen camino, me dicen?
Va por muy buen camino.
Sí.
De hecho, lo que me dicen, según nuestras noticias, en muy pocas fechas va a tener Málaga los 4 millones.
Sí, efectivamente es así, porque lo que no quiere el Villarreal es un enfrentamiento con un club amigo, con el que ha hecho varias operaciones
y las que vendrán.
Y las que vendrán. Entonces, evidentemente el Málaga de ahora, que nadie piense que se va a malvender a algún jugador al Villarreal a cambio de no.
Que nadie piense
porque el Málaga no va a entrar por ahí. El Málaga quiere hacerle ver al Villarreal que, oiga, a mí está bien que esto esté firmado, de acuerdo, pero lo que no se puede permitir es que se cumpla la fecha del pago y no me hayas pagado como se le ha hecho ver por parte del Málaga. Y no va a haber ninguna prioridad. No, bueno, yo te pago los 4 millones, pero si hay uno o dos jugadores que a mí me interesa, bájale la cláusula y me los quedo. No tiene nada que ver. Una cosa va
no,
por un lado...
Ya se lo ha dicho, ya se lo ha dicho se por ese dicho. Camino que no. Que eso no
por es eso
camino.
Digo que si el Málaga recupera esos 4 millones de euros que le debe el Villarreal, estamos hablando de que al final la póliza se suscribe, pero que no va a ser...
Ya no serían 8,6, ya serían 4,6.
Claro. Sí. Luego hay una serie de pagos que también que se tienen que cobrar también, ¿eh?
La agencia, uno de ellos era la agencia tributaria por un valor de 1.100.000 euros, 1.100.000 euros. Ya no lo ha devuelto, hay que rebajárselo también esa cantidad, es decir, que si nos pagan los 4 millones del Villarreal y la agencia tributaria que no ha devuelto ya 1.100.000 euros, pues ya estamos hablando de que lo que necesitamos son 3 millones. Si se abre la taquilla y se venden los abonos y se hacen 2 millones de euros de abonos, pues ya no son 8,6 millones, ya estamos casi a ella. Si viniera un equipo y pagara la cláusula de un jugador del Málaga que por menos no se va a vender y pagara esa cláusula, pues ya tendríamos ya dinero de sobra. ¿Me explico?
Sí. Pues detalle muy muy importante. Escúchame, Antonio, el día que por fin acabe este litigio entre Blue Bay y Altani, y que es público y también lo acabas de comentar tú, se haga esa junta extraordinaria de accionistas y se plantee el tema de la ampliación de capital. Una vez que se abriera ese proceso, que sabemos que va a ser más pronto que tarde, ¿ese proceso se dilatará mucho en el tiempo o va a ser tan rápido como el asunto este de la póliza de crédito?
Emilio, te digo, si la Audiencia Provincial de Málaga le diera la razón a Blue Bay y el que tiene las acciones del Málaga es Nightstein 2000, inmediatamente el administrador judicial va a convocar una junta de accionistas de esa sociedad. Lo mismo te digo, si le diera la razón a Altani, y el que tiene las acciones sería NAFootball.
Sí.
Va a convocar una junta de accionistas de una sociedad o de la otra, la que finalmente diga la Audiencia Provincial de Málaga, que es la que tiene las acciones del Málaga. En esa junta de accionistas, supongamos que le dan la razón a Blue Bay, pues tienen que acudir Altani o un representante que mande Altani y Blue Bay. Y ahí el administrador judicial le dirá que se va a hacer una ampliación de capital de X millones de euros, que ellos son los accionistas mayoritarios del club y que ellos tienen preferencia para suscribir esa ampliación de capital. Que le digan si ellos están dispuestos o no están dispuestos. Bien entendido que ahí tienen que ir los dos socios o ninguno. Que no puede ser que diga Blue Bay, nosotros queremos ir a la ampliación de capital, y Altani diga que no, que puede ir Blue Bay. ¿Me explico? Porque no puede ir ni Blue Bay ni Altani, tiene que ser Nightstein 2000. Y para ir Nightstein 2000 tienen que estar los dos socios de acuerdo. ¿Me explico?
Claro. Una vez que se haya hecho esa consulta, tendrán un tiempo, me imagino, para contestar, y a partir de ahí ya cualquiera es la que puede suscribir esa ampliación de capital, entiendo, ¿no, Antonio?
Claro, cuando si ellos dijeran que sí, y que, por ejemplo, ellos van a participar con 10 millones de euros, pues Altani tendría que poner 5 millones 100 mil euros, y Blue Bay tendría que poner 4.900.000 euros.
Claro.
¿No?
Al porcentaje de situaciones.
Y lo mismo te digo, se dicen que quieren 20 millones. Ya es la cantidad que ellos digan que quieren participar. Como si dicen que no quieren participar. O uno de los dos, accionista, socio accionista, dice que no. Si dice uno de los dos que no, es que no. Ninguno de los dos puede ir.
O sea, que esa segunda porque... esa segunda fase ya iría rápido entonces, ¿no, Antonio?
Claro, luego ya la segunda fase ya es convocar una Junta General de Accionistas Extraordinaria del Málaga. Que eso ya septiembre, por ahí. Y hacerla y presentar la ampliación de capital, otro mes aproximadamente. Yo calculo que para mediados de noviembre, mediados de octubre, primero de noviembre, se puede empezar la ampliación de capital. Y para mediados de enero, final de enero como mucho, puede estar terminada.
Bueno, pues detalle a tener muy en cuenta, sí señor.
Por eso el administrador judicial, José María Muñoz, ha hecho la previsión hasta final de año, que es cuando se espera que esté ya la ampliación de capital terminada y entre liquidez suficiente al club, para no necesitar más.
Claro. Bueno, pues hoy acababa ese plazo. Las noticias que tiene Antonio Aguilera es que han sido varias las entidades que o grupos que han presentado esa propuesta. Entre 7 y 8 entidades podrían haber presentado esa propuesta para conceder al Málaga esa línea de crédito de 8,6 millones de euros. Dinero que no obtiene porque se ha consumido por el Málaga inmediatamente, sino cuando vaya haciendo falta, como una especie de hucha. Y luego con el tema este manido de la propiedad del Málaga, ¿no? De NAS Spain 2000. A mitad del mes de junio conoceremos quién es el titular del mayor paquete accionarial del Málaga Club de Fútbol, que será, pues, la cuenta atrás, ¿no? Para acabar con esta historia de nunca acabar, valga la redundancia, y para acabar con este culebrón que ha llevado al Málaga, pues, a vivir uno de los momentos más peliagudos de su reciente historia.
Yo he hecho una gestión con una entidad bancaria que su símbolo es de color naranja,
sí,
y para que hubiera presentado una oferta, porque esta entidad, los intereses que tiene son de los más bajos del mercado, y eran todos muy buenas perspectivas, hasta última hora que ya han dicho que no. Pero vamos, estaba casi decidido a presentar una oferta para el Málaga. Uh-huh. Yo pues ahí me he involucrado un poquillo y casi lo conseguimos. Al final no ha podido ser.
Tiene un león en el lobo, ¿no?
Más o menos.
Pues, ¿y te consta que hay algún otro banco que haya estado por ahí interesado? O...
Creo que sí, creo que voy a ir de ligero, pero creo que CaixaBank también, también estaba interesada.
Bueno, pues la del León, que al final no ha podido ser.
No.
Que también está por ahí Matías Prat y CaixaBank. Pues Antonio, que como siempre ha sido un placer, oye, muy amable, que nos explique las cosas con pelos y señales y no te corte. Muchísimas gracias, Antonio.
Muy bien, muchas gracias, un saludo.
Gracias, abrazo fuerte, gracias, hasta luego. Pues Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, al que agradezco que hable tan clarito. Pues esa es la situación en el Málaga. 3:48, cerramos el capítulo malaguista y abrimos el capítulo baloncestístico, ¿no? En el Unicaja de Málaga. Venga, con esa última hora del Unicaja de Málaga, que pues ahora está en ese trabajo de post-temporada, y tres personas, para que ustedes hagan una idea, ¿quién firma Casicari? ¿Y quién es el que toma las decisiones? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién hace el otro? Te lo explicaba la semana pasada, ¿no? Ahora mismo, las personas que llevan el día a día del club, y desde hace una semana, bueno, prácticamente desde la dimisión de Eduardo García como presidente de la entidad, los que llevan el día a día son el gerente del club, Paco Sáez, y Manolo Rubia. Y evidentemente por encima de todos ellos, pues están miembros de la fundación de Unicaja, Sergio del Corral y también Braulio Medel. No sé hasta qué punto Braulio Medel se está involucrando en estas cosas, en estos asuntos de las posibles bajas que se puedan dar y las posibles altas que se puedan dar. Lo que sí me consta es que la renovación de Fotis Casicari pues ha tenido que poner el pulgar hacia arriba para que finalmente esa renovación se llevara a cabo. Y a partir de ahora, pues el propio Casicari con Manolo Rubia pues serán los encargados de confeccionar la plantilla. De eso ha hablado Casicari, de la construcción del equipo. De momento es pronto, acaba de comenzar el pleo por el título y todo se irá haciendo pues conforme a tiempo y forma.
Yo creo que sí. Hay muchas lecturas, ¿no? De acabar la temporada y Por supuesto, los resultados no están, no hemos conseguido los resultados que todos queríamos. Por otro lado, ya yo personalmente ya tengo desde primera mano, ¿no?, de unos jugadores que hemos trabajado juntos, donde puede mejorar o lo que necesita el equipo, ¿no?, para o la gente que vamos a traer aquí para hacer un grupo fuerte, un grupo con mucha ambición, un grupo con mucha hambre y un grupo con carácter, que para mí es muy importante, ¿no? Construir un grupo que puede competir contra cualquiera. Entonces, aparte del trabajo técnico, táctico, la gente que va a venir aquí junto con los chicos que tenemos son un grupo fuerte, un grupo que con una mentalidad fuerte, que está preparado para cada partido, dar guerra y dar todo lo que cada uno tiene y yo creo que va a ser el objetivo primero construyendo el equipo, ¿no?
Fuerte, con carácter y físico, mucho más físico, que ha sido el gran caballo de batalla de Unicaja. ¿Y cómo se presenta el mercado? Pues de eso también ha hablado Kasikaris.
Pues mira, tenemos que aspirar siempre a lo grande, ¿no? Siempre arriba, ¿no? El equipo ha quedado fuera de playoffs, ha quedado fuera en el Eurocup. Por supuesto, somos un equipo y por eso estoy aquí, por eso quiero seguir y con las ganas que tengo y la ilusión que tengo volver otra vez a ser un equipo competitivo, un equipo que en las tres competiciones que vamos a participar ser competitivos y bueno, intentar hacer el máximo trabajo y llegar a lo más alto posible. Es muy pronto porque todavía pues, no sabemos los jugadores que van a venir o digamos la plantilla que vamos a tener, pero la idea y la filosofía que tenemos será esa, ¿no? De traer gente con mucha, mucha ilusión y gente que puede ayudar el equipo o el grupo que tenemos aquí para mejorar y hacer un salto de calidad, un salto de físico y todo.
Salto de físico, no le falta razón a Fodis Kasikaris. Escuchaban detrás cuando le graba la entrevista al Departamento de Comunicación de Unicaja, pues el lío en el parqué, porque siguen aquí en Málaga intentando ponerse a tono y recuperarse de su dolencia Alberto Díaz, Carlos Suárez y Yannick Enzosa. También los jóvenes van a estar aquí en Málaga, Pablo Sánchez, Rafa Santo, los hermanos Tamba, el propio Rubén Guerrero. Se va a hacer un grupo de trabajo con los miembros del staff del primer equipo, con Kasikaris a la cabeza, para precisamente mejorar a estos jóvenes jugadores y evidentemente entonces se va a continuar el primer equipo de Unicaja, ver también las prestaciones de Rubén Guerrero y si alguno más puede ser también miembro de pleno derecho del primer equipo malagueño. 3:52 de la tarde, esto está pasando en el baloncesto y a esta hora de la tarde también tenemos que hacer balance de lo que ha sido una temporada exitosa, una temporada histórica, sin lugar a dudas, en el Clínica Rincón Costa del Sol. Can you feel it? Now it's cold. 3:53 de la tarde. Aquí está nuestro entrenador de cabecera, Suso Gallardo. Suso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me imagino que reponiendo pilas, ¿no? Respirando un poquito hondo porque la temporada ha sido de viaje, de autobús para arriba, de autobús para abajo, de unas emociones y unas sensaciones increíbles, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que intentando desconectar algo, aunque no del todo, porque seguimos planificando un poco pues la pretemporada que empezará en 2 meses y bueno, intentando cerrar la plantilla de cara a la temporada que viene, pero bueno, la verdad que mucho más tranquilo después de acabar por fin esta temporada.
Sí, al final las últimas semanas se han hecho largas, ¿no? Después de la consecución del título de europeo, la última semana ha costado más, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que pesaba ya mucho los viajes, pesaba mucho ya los partidos, porque, bueno, es cierto que en clasificación no hemos quedado como nos hubiese gustado, pero los deberes estaban hechos también con esa consecución del título europeo que nos daba el pase a la misma competición que hemos ganado, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Después de 10 meses con los parones por COVID, con 42 partidos, creo que el trabajo del grupo ha sido de 10 y nada, creo que unas merecidas vacaciones para todos.
¿Tú eres consciente de eso, que habéis puesto el listón muy, muy alto, ¿no?
Bueno, yo creo que más que alto ya es imposible, ¿no? Yo creo que al final, no sé con quién lo hablaba, estamos hablando de un triplete que incluso ni Vera ha conseguido, ¿no? Estamos hablando de algo que bueno, que quedará para la historia, que ojalá algún día se vuelva a dar, pero yo creo que simple hecho de seguir compitiendo, de intentar llegar a otra final y ojalá traer un título más el año que viene, ya sería otro sueño, ¿no? Intentar igualar una temporada como esta, yo creo que sería un absurdo, sería un error y creo que lo que tenemos que valorarla, ponerla en valor y disfrutarla y recordarla con cariño.
Desde luego que sí, ha sido un año histórico, hay que disfrutarlo, ¿eh? Que luego el tiempo pasa muy rápido y cuando miramos, echamos la vista atrás cuando nos damos cuenta realmente de lo que se ha disfrutado, y hay que disfrutarlo desde el primer día, porque como tú me dices, es difícil que vuelva a ocurrir tres títulos en una sola temporada. Ya te escuchaba y te leía en alguna ocasión de que la idea es mantener la base del equipo para la próxima campaña, pero ¿se prevé algún movimiento, Suso, para reforzar el equipo?
Bueno, estamos luchando, estamos intentando buscar en el mercado algo que pueda pues reforzar la plantilla. La idea, como bien dices, pues es mantener el grupo. Creo que el grupo se lo ha ganado y creo que tiene recorrido, pero sí nos gustaría pues una incorporación más que nos dé un poco más de fondo de armario y una jugadora más de calidad, pues que nos haga aumentar el nivel más aún si cabe, ¿no?
Creo que sí. Oye, el tema de la pretemporada con el tema de los Juegos Olímpicos de por medio, ¿os toca mucho o tenéis que iniciar la pretemporada sin jugadoras aquí o cómo lo tenéis encaminado?
Bueno, estamos ahí trabajando, ya tuvimos alguna reunión con los preparadores físicos, creo que alguna jugadora si es convocada por la selección pues se perderá el inicio de la pretemporada, pero bueno, tampoco tenemos calendario, entonces un poco trabajar a ciegas, pero no nos queda otra que movernos y planificar y en principio pues empezaremos la última semana de julio ya con las diferentes pruebas médicas y reconocimientos y un poco de empezar a tocar la pista y bueno, ojalá que sean muchas jugadoras las que estén en la selección y cuando se puedan incorporar, creo que para el 8 o 9 de agosto pues bueno, que se incorporen al resto del grupo, mientras tanto pues tiraremos de jugadoras del filial para completar esos entrenamientos, ¿no?
Y bueno, Suso, evidentemente comenzará una nueva temporada con nuevo nombre y todo en el club, ¿eh?
Sí, bueno, volvemos a los orígenes, ¿no? Volvemos a la mano Costa del Sol, ¿no? Que bueno, pues al final el nombre del club real y bueno, no, muy contentos, ¿no? Yo creo que Manolo hay que darle las gracias eternamente, ¿no? Porque gracias a él pues estamos cumpliendo el sueño de estar en División de Honor, pero está claro que había que ayudarle, ¿no? Llevaba 7 años con épocas de crisis, con épocas duras, y creo que bueno, la apuesta por volver a los orígenes desde Diputación con Francis Salado a la cabeza, creo que es un acierto y algo bueno para que siga el club creciendo.
Desde luego que sí. Pues, Suso, a recargar pila lo que te dejen y, sobre todo, ir con la fuerza y los aires renovados para la próxima temporada. Y os vamos a pedir la Liga, somos así, Suso, ¿eh? ya lo que nos falta, ya tenemos la Supercopa, la Copa de la Reina, ya nos falta ahí darle el codazo a Vera Vera en la Liga también.
Ojalá.
Pero bueno, pase lo que pase, sobre todo con el trabajo y el sacrificio y la humildad que demostráis, no hay que exigiros nada, sino que las cosas llegan por su propio peso. Suso, te doy la enhorabuena, gracias por todo el trato que nos has dado durante toda esta temporada y lo dicho, descansa lo que te permita, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, como siempre.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas e/o instalaciones, es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Un minuto, bueno, un minuto no, 40 segundos para llegar a las 4 de la tarde. Bueno, pues primera parte intensa, la que hemos vivido en un día muy importante para el Málaga Club de Fútbol, con la llegada del nuevo entrenador y también con ese plazo que acaba para la recepción, ¿no?, de solicitudes para esa línea de crédito del Málaga Club de Fútbol. Javi, está por ahí, ¿no?
Aquí estamos, no pendientes, hay, claro que
no,
sí.
No has ido por los 8,6 millones de euros todavía, ¿no?
No. Y además la noticia es que parece que Blue Bay no está entre esas propuestas. Así que,
sí,
fíjate tú.
Lo ha dejado claro Antonio Aguilera. Ahora lo andamos, Aguilera, sí, y sí, lo contamos. 4 de la tarde.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora seguimos nuestro recorrido por el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Ya sabéis que los martes pasamos consulta con el doctor Vicente de la Varga para hablar de medicina deportiva. Y hoy, Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos a hablar de la final de la Champions. ¿Qué te parece?
Hombre, pues eso está muy bien.
¿Viste el porrazo tremendo que se pegó Kevin De Bruyne con Rüdiger, ¿no?
Sí, señor. De hecho, parece que tampoco es muy grave, pero que va a poder jugar la Eurocopa.
Bueno, pues vamos a hablar de eso, a ver si la puede jugar o no. Y sí, del tema de las protecciones estas faciales, ¿eh? Si eso sirve de algo, si no sirve de nada, si eso cuesta mucho o poco. Luego vamos a comentarlo, ¿eh?, con el doctor, ¿eh?, con Vicente de la Varga. Antes de todo ello, como siempre, ya sabéis que a esta hora de la tarde los que se suben aquí al barco de COPE Más Málaga son los amigos de Credit Alpes. Porque te recuerdo que Credit Alpes es especialista en reunificación de deudas, hipotecas, préstamos ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing y renting. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días pues tienes la solución a cualquier tipo de problema. Te buscan esa solución. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23. También te esperan en su página web credialpes.es, porque Credialpes es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegará a final de mes. Credialpes. Y dicho esto, recapitulamos las noticias más importantes hasta ahora y que tienen mucho que ver con el fútbol y con el Málaga. Y es que a modo de flashes, el nombre propio del día es el de José Alberto López, ya técnico oficialmente del Málaga Club de Fútbol hasta la campaña 22-23. Llegaba a primera hora de la mañana. Javi, ya conoce cuál va a ser su nuevo puesto de trabajo.
Sí, llegaba a las 9 de la mañana en un vuelo procedente de Asturias, aunque me dicen que pasó por Madrid previamente y ha aterrizado, como digo, esta mañana, en el primer vuelo de la mañana de Madrid a Málaga. Le ha recibido Manolo Gaspar, Capa, el ayudante que tiene en la cueva, ha ido rápidamente a la Rosaleda, ha firmado el contrato por 2 temporadas. Hay que comentar que firma por 2 temporadas él y los ayudantes que va a tener en el Málaga, porque hay que apuntar que viene con Pablo Álvarez como ayudante, como segundo entrenador, y viene como analista, como scouting, sí, Pedro García. Así que esto hace que el actual entrenador de portero del Málaga y el preparador físico, Enrique Ruiz, van a continuar con José Alberto López. Después de esto, pues con Manolo Gaspar ha conocido un poco la Rosaleda, el Ciudad de Málaga y demás, y sobre todo me cuentan que esta tarde, o bien mañana, porque hombre, José Alberto estará aquí unos días, quiere conocer el lugar de la pretemporada. Como seguimos en una economía austera, pues van a ver Benavís, van a ver Marbella, los lugares donde evidentemente va a hacer la pretemporada el Málaga. Ni qué decir tiene, que tiene una enorme ilusión, porque José Alberto López era lo más parecido a Sergio Pellicer. Hombre canterano, con un mejor bagaje, porque ha entrenado a Sporting y a Mirandés. Al Sporting lo dejó noveno antes del cese. La primera temporada cuando cesan a Baraja, y ahora el Mirandés la ha dejado décimo. Con un Málaga bueno la próxima temporada, pues vamos a ver qué equipo le hacen,
¿no? Esperemos que quede más arriba del noveno puesto, sí. Y por qué no, intentando pelear por estar en las 6 primeras plazas. Ese es el primer tema importante del día. El segundo, resumimos muy rápido: a la 1:30 de la tarde acabó ese plazo de solicitud de recepciones para conceder al Málaga una línea de préstamo por valor de 8,6 millones de euros. Por lo que sabemos y hemos escuchado a Antonio Aguilera en la primera parte, son varias las entidades que han presentado esas ofertas, y la próxima semana, por lo que también hemos podido constatar, se hará oficial y público que quién es esa entidad, esa persona o ese fondo de inversión que pone los 8,6 millones de euros para que el Málaga Club de Fútbol pueda solventar la temporada sin ningún tipo de problema ni de contratiempo. Así que así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Hacemos un mínimo alto en el camino y nada, vuelta de pausa, pasamos consulta con el doctor Vicente de la Varga.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, como cada martes llega nuestra sección más esperada, nuestra sección de Medicina Deportiva. Ya sabes que para eso tenemos que acudir a CANDE, ¿eh?, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí tenemos al doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica y sobre todo gran amigo y gran persona. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo bien, yo mejor que Kevin De Bruyne, que va a ser el protagonista que hablemos en el día de hoy. Y oye, cada vez que veo una lesión o algo, Vicente, tengo el síndrome de la Varga. Cada vez que veo algo, digo, esto me lo tengo que apuntar para preguntarle a Vicente.
A los super tacañones, tú hazlo, que yo me encanta resolver problemas.
Desde luego. Bueno, para el que no esté muy metido en el asunto, pues yo creo que sí, todo el que escucha el programa de deportes está metido en el deporte. El sábado se jugó la final de la Champions, veíamos un choque, bueno, brutal, entre Rüdiger, ese rudo defensor del Chelsea, y el talentoso jugador belga Kevin De Bruyne. Bueno, lo veíamos groggy, bueno, parece que no se levantaba. Luego al final tuvo que ser sustituido, al final del partido lo veíamos, bueno, con todo el pómulo hinchado, el ojo también muy muy amoratado, y al final, leyendo el parte médico que el propio futbolista puso en redes sociales, pues vemos que Kevin De Bruyne ha salido bastante bastante mal parado. Hay una Eurocopa ahí encima de la mesa y según el parte médico tiene una fractura aguda en la nariz. Imagínense, fractura aguda en la nariz y otra en la órbita izquierda tras ese golpe con Rüdiger. Hombre, estamos hablando de un futbolista de una Eurocopa. Yo no sé este tipo de lesión, si es fácil de curar, si es sencilla. Lo que molesta debe ser al 100%, Vicente.
No, molesta, muy molesta, porque congestiona la nariz, que es lo más molesto. O sea, ahí primero hay un concepto erróneo, fractura aguda. Las fracturas siempre son agudas. Esto es de la traducción directa que han hecho del inglés, pues se ha sacado ahí un término que toda la prensa lo recoge así. Pero claro, las fracturas son siempre todas agudas. No existe la fractura crónica, ¿no? O sea, tiene una fractura de huesos nasales. Se ha roto la nariz, ni más ni menos. Eso, en cuestión de un par de semanas o tres, ya las molestias han disminuido y se puede perfectamente hacer deporte. El problema es la congestión nasal que te hace por la inflamación de la mucosa y tener que tener unas torundas de algodón dentro para absorberlo y demás. Pero eso dura una semana, como los que se operan de rinoplastia para enderezarse la nariz, ¿no? O sea, que eso, la nariz, entre comillas, es lo de menos. Ahora, las fracturas de órbita, si es una fractura simple, aislada, que no entra dentro del complejo que le llaman de Lefort, que son fracturas que van asociadas a fracturas de maxilar superior, y eso no hay que operarlo, no hay que ponerle placas, como el caso de Fernando Alonso, pues también va a cicatrizar en poco tiempo. Yo creo que para la Eurocopa llegará. Ahora están hablando de ponerle unas férulas, unas caretas, que eso es un tema interesante. Interesante porque no sirven para nada.
Es lo que te iba a decir. Bueno, las caretas, para empezar, han evolucionado una auténtica barbaridad, porque antes veíamos las caretas que parecían el malo de las películas estas de susto, de Viernes 13, sí, y demás, y ahora son súper sofisticadas, que sin el material de esto y demás, y que son mucho más fáciles de llevar, incluso tienen mejor visibilidad.
Bueno, aquí la historia es que si tú lees el reglamento arbitral, en principio esas caretas tendrían que ser de un material blando que no pudiera hacer daño ni al jugador ni al contrario. y eso no se cumple la mitad de las veces, por eso muchos árbitros tienen una opinión contraria a su uso, porque el reglamento lo dice claro, ahí las hay de mil formas. Yo creo que las que son así más oscuras son por un talante disuasorio, para asustar a lo, al contrario, ¿no? Lo que tú dices, para que parezca un mascarón de proa de un barco vikingo, ¿no? Es más bien ese tema, ¿no? Eso, ahí la hemos visto, yo recuerdo, Kobe Bryant o sí. LeBron James en su día tuvieron unas que eran como una careta transparente que le cubrían la mayor parte de la cara, pero esas eran de un policarbonato transparente, que eso, un golpe con ellas, le hace daño al contrario, o sea, que eso yo no sé cómo permitían su uso. Lo que yo recuerdo también, Fernando Torres, que fue también cuando estaba en el Chelsea,
sí.
Tenía una que esa era de filo de carbono, que tampoco entiendo yo cómo permitían usarlo, porque un choque de frente contra una tira de filo de carbono te abre la cara, o sea, que ¿quién más? Bueno, también tuvo hace muchos años, tuvo una.
Vicente, es que de hecho, De Bruyne cuando choca con Rüdiger, yo creo que también De Bruyne se choca con la máscara de Rüdiger, quizás también por ello, aparte de que Rüdiger es un bicho y que los dos van a toda pastilla, también sí. Quizás pudo eso ahondar en la propia fractura de nariz y en la fractura de órbita, ¿no?
Claro, claro, y sobre todo porque es que las máscaras no sirven para gran cosa, o sea, ante un golpe, o sea, un roce, pues a lo mejor te puede defender algo, pero ante un golpe, ya sea contra un balón, al rematar de cabeza, o contra otra cabeza, la máscara lo que puede hacer es complicarte más la vida, porque realmente ellas funcionan como una férula. Férula significa un tutor, y en este caso lo que hace es puentear la zona, pero claro, tú apoyas, para defender la nariz, apoyas en los dos huesos malares que tienes alrededor, para que haga un poco de puente, pero claro, un golpe un poco que lo que puede hacer es hacerte más daño. O sea, no está demostrado que eso sirva para mucho. Yo digo, más bien para poco, lo que pasa que, claro, algo tienes que hacer y por lo menos te sirve para que el contrario, pues a lo mejor se lo piense un poco a entrar al choque, ¿no? Aunque la mayoría de los futbolistas, si tienen que entrar, entran y da igual lo que haya por delante, ¿no? Pero de entrada, bueno, es como bueno, voy a ser un poco más compasivo porque este hombre no está bien, ¿no? Pero que no vale para mucho más.
Pues yo fíjate que pensaba, Vicente, que hombre, dependiendo de si es la nariz, si es la órbita del ojo, dependiendo de la zona, evidentemente la máscara iba a ser diferente, ¿no? Pero pensaba que todas eran del mismo material, que eso tenía que estar homologado de esa manera, y por lo que no, me estás contando no es así, ¿no?
No, el reglamento, yo digo que yo en su día lo miré por algún jugador, por algo, y no, el reglamento lo que te dice es que tiene que ser de un material blando, sin relleno duro, y que tiene que evitar o prevenir que se pueda hacer daño el jugador y el contrario. Con lo cual, eso ya te digo, y también había mucha variabilidad en la interpretación del árbitro. O sea, hay árbitros que no lo permiten en absoluto. Ya te digo, y la mayoría son rígidas. O sea, ni semirrígidas siquiera. Todo lo que es policarbonato transparente o lo que es filo de carbono, eso es rígido. Porque lo que pretenden es, claro, defender... es como un puente, tiene dos apoyos laterales y la parte central que sea indeformable para que no dé el golpe ahí, que es básicamente lo que se hace cuando es la nariz. En la órbita es más complicado porque, claro, la órbita es la zona de apoyo de todas las máscaras. Claro, ya más fuera no hay espacio, el borde de la órbita es donde suelen apoyar las máscaras, ¿no? Pero no tiene una función clara, ya te digo. Es más bien una cosa disuasoria para que el jugador tenga algo de cuidado y para que el contrario, bueno, lo piense un poco, pero sí. Ya está, ¿no? Defender realmente no lo hacen.
Ahora han evolucionado todas, ¿eh? Porque yo digo, las primeras caretas, es que, sobre todo en el tema del baloncesto y del fútbol, y en el fútbol sobre todo sí. Con el tema de los balones aéreos, es que había zonas que no veían la pelota, es decir, ángulos muertos, como cuando estabas con el coche con el retrovisor, ¿eh?
Sí, pero también es porque el que la diseñaba tenía su parte artística, ¿no? Porque yo recuerdo algunas que tenían marcada la nariz como si fueran realmente guerreros de la macedonios, ¿no?
Sí, sí.
O bien como visera, ahí le faltaba ponerle alerones aerodinámicos, ¿no? O sea que casi, ¿no? Yo creo que cada cual aportaba su granito. Bueno, pues ya que iba a salir en la foto, pues que quedara marcado, ¿no? Yo creo que tiene gran parte de eso, porque realmente tú las ves, no hay dos iguales, no hay un patrón de hecho para ellas, y de hecho están todas hechas a medida, con lo cual depende mucho del técnico ortopédico que te la haga, ¿no? Claro. O sea, no hay una norma para ello. Yo digo, la norma es que sean blandas y que no haga daño, con lo cual casi todas están fuera de ese entorno.
Y baratas no son, ¿no?
Baratas no son porque son a medida. Una de estas te puede estar entre 200 y 300 euros.
Madre
fácilmente. Fácilmente. Porque, digo, el material, bueno, hombre, si es aquellas que llevaba Kobe Bryant, que era espectacular, que era como una gafa de bucear sin marco, bueno, pues eso es policarbonato, que son moldeados térmicamente, ¿no? Te sacan un molde de la cara en una especie de plástico blandito y luego eso lo moldeas al calor, ¿no? Entonces, claro, el material no es algo especialmente caro. Lo que pasa, bueno, que es el diseño y que, bueno, que todo lo relacionado con el deporte, y si es de élite, pues hay que pagarlo, ¿no?
Claro.
No tiene más, ¿no? O sea, lo que pasa es que luego hay gente que a la mínima quiere tenerlas para disfrazarse igual que su ídolo, ¿no? El ser humano es así de idiota a veces, ¿no? Pero que eso sí me ha pasado también, ¿no? Que gente que ante la mínima historia quiere ponerse una careta para jugar. Y eso te pasa mucho también con los equipos de las categorías inferiores, que imitan, tienen los chavales a imitar los de sus mayores y ante la mínima te están pidiendo la careta, ¿no? Y dices, tío, pero tienes que darte tranquilo en tu casa que ya se te curará, ¿no?
Madre mía. Oye, y Lando, Vicente, esto me viene a la cabeza, por ejemplo, y nunca mejor dicho lo de la cabeza, ¿te acuerdas de Peter Cech, ¿no? El portero de fútbol,
sí,
que llevaba como una especie de casco por un traumatismo craneoencefálico y
demás. Pero él que tenía una placa en la cabeza y él lo tenía que llevar de por vida. O sea, es bueno, distinto entre comillas, ¿no? Porque claro, el problema es que tenía una cicatriz y una zona que tuvo ahí en el cráneo, tuvo una fractura de cráneo, le quitaron una carotomía, le pusieron una placa y demás, y esos son de los pocos casos que se llevan de por vida. Pero estamos la misma, eso sigue siendo una insensatez, ¿no? O sea, si tú tienes riesgo de que un golpe en la cabeza te pueda hacer daño serio, eso no hay casco como no sea los astronautas que te lo proteja. Un casco de estos pequeños, livianos, no hay forma, ¿no? O sea, yo el único casco que he visto que defiende realmente son los cascos que utilizan los boxeadores o los karatecas en los combates, en los cuales permite golpear en la cara. Porque esos tienen un almohadillado importante y con una separación de la cara grande. Yo que hice mucho karate en otra época, cuando tú combatías con esto, aun teniéndolos, al tercer golpe en la cara ya no sabías tu nombre, ya no sabías nada. O sea, se te olvidaba todo absolutamente porque te daba vuelta del mundo, ¿no? Entonces, te digo, ni esas protecciones te llegan a proteger, ¿no? Del todo. Con lo cual, lo del portero con el casco este, bueno, porque había que seguir para adelante, pero eso no era una cosa realmente seria, ¿no?
Bueno,
o sea, eso no te protege.
Y menos mal que no era delantero, ¿no? Ni central.
Bueno, no sé yo, porque sí, ¿no? Pero el delantero choca contra el portero muchas veces, o sea, que el portero es el que está viéndolas venir. Si no es un balonazo, el poste o es la cabeza del que remata, o sea, no te creas tú que el portero se libra de muchos, ¿no? Vaya, si es un portero bragado que va por la pelota, ¿no? O sea, que yo creo que es una insensatez, pero bueno, allá cada cual lo que hace con su cabeza. La mayoría la tenemos a la media hora.
Totalmente. Bueno, hemos empezado hablando de Kevin De Bruyne, de esa fractura de nariz y de la órbita izquierda, y hemos acabado hablando de las protecciones. Y todo, como siempre, de la mano del mejor, de Vicente de la Varga, al que encontramos en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua, en Cande, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Pues don Vicente, que tenga usted buena semana.
Buena semana. Lo mejor, el casco de los vikingos, con los cuernos. Ahí no se te acerca nadie.
Pero y además hay que ponérselo antes de hacer la práctica deportiva, ¿eh? Así ya te evita todo lo que venga después, ¿eh?
Es como previsión.
Totalmente.
Bueno, Emilio.
Abrazo fuerte, Vicente.
Gracias. Hasta ahora.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Mare Nostrum Fuengirola te trae este verano el mejor flamenco pop. María José Yergo, Camela, Juanlu Montoya, Paco Candela, Vicente Amigo y mucho más. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
Concierto recomendado por Seat Cormosa y El Rincón de Chema.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Este será un verano diferente, porque con tu nuevo aire acondicionado de Proinco disfrutarás de unas temperaturas perfectas en cada momento. Descubre el aire más fresco y saludable, el de los veranos agradables de Proinco. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Venga, es hora de poner el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Y Javi, mañana más deporte a partir de las 3.
Efectivamente, allá estaremos puntuales a la cita para llevar, como siempre, la mejor información deportiva, veraz y, sobre todo, directa a partir de las 3.
Qué bien te ha quedado eso de veraz, desde luego que sí. Grande, sí, sí, sí. Javi. Bueno, pues mañana desde las 3 de... Un abrazo fuerte. De mañana desde las 3 de la tarde todo el deporte malagueño, siempre informado en nuestra página web cope.es/Málaga. Y la noticia de portada del día, ¿no? José Alberto López, ya oficialmente nuevo entrenador del Málaga Club de Fútbol hasta 2023. Ojalá sean muchas más, que eso sería sinónimo de que le ha ido muy bien en Málaga y, por lo tanto, muy bien al Málaga Club de Fútbol. Los saludos de Emilio Guerrero. Te quedas en compañía de la COPE, de COPE más Málaga, con Pedro González. Hasta mañana. Adiós.
Me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.